Ser podcast.
Coordenada 25 con Aymar Bretos.
Esta está siendo la semana del Papa y eso nos ha generado muchas preguntas. ¿Por qué en un mundo más laico tiene tanto peso lo que le responda León XIV a Trump? ¿Es una contradicción? ¿No lo es? ¿Seguimos creyendo en algo? ¿Hay un resurgir religioso de verdad? Hoy en Coordenada 25, dime a quién rezas y te digo a quién votas. Pablo Simón, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo primero, Pablo, ¿cómo andamos de fe? ¿Cuánta gente sigue buscando en la religión una explicación a su vida, al
bueno,
mundo?
Bueno, pues los datos que tenemos, ¿vale? En el año 1985, el 88% de los españoles se declaraba católico creyente. Hoy estamos en torno al 52%. Fíjate que hemos bajado, por tanto, 30 puntos. Nos hemos secularizado mucho. Han subido de un 1% a un 7% los creyentes de otras religiones. Y hoy a los ateos o agnósticos los tenemos en torno al 38%. Hubo un pequeño pico en pandemia, yo me imagino que era todo tan terrible que mucha gente abandonó la fe, pero sí que es verdad que estamos estabilizados ahora mismo en torno a esa cifra.
¿Pero esto es porque la gente deja de creer? ¿O esto es porque no hay relevo generacional entre los creyentes?
Sobre todo es, como muy bien apuntas, el tema del relevo generacional. Date cuenta que los mayores de 65 años, aproximadamente el 80%, son católicos y sobre el 65% católicos practicantes, es decir, gente que va con alguna frecuencia a los oficios religiosos. Hoy estamos en que los jóvenes por debajo de 24 años están en el 41%. ¿Vale? Por lo tanto, y este es un hecho indudable, nos hemos secularizado, cada generación cree menos en Dios, pero, y esto es lo interesante, lo que estamos viendo ahora es que la generación más joven de todas ha frenado esa secularización. Es decir, mi generación, que es la anterior, tenía más o menos 3 puntos menos de creencia religiosa que ellos. Ellos creen un poquito más. No es tampoco un giro dramático, ¿vale? Yo creo que no es tan dramático, pero sí estamos viendo que esto se está frenando un poco.
O sea, que hay algo de cierto en lo de el resurgimiento de un interés por la religión, ¿o no?
Eso, algo hay. Es decir, algo hay. Pero yo creo que si vamos, por ejemplo, a los datos de Pew Research, que dice que solo al 25% de los europeos la religión es algo importante para su vida, probablemente tiene mucho que ver con lo estético. Es decir, probablemente tiene mucho que ver con que en un mundo de redes sociales, de interacciones crecientes, pues la estética religiosa puede tener un nicho que la haga hasta popular. No
o
sé
sea,
cómo
hay,
tienes.
Hay postureo en
sí,
ese interés
una
por
parte,
la religión.
Una parte sí. No sé cómo tienes entrenado a tu algoritmo en Instagram, pero a mí me sale con mucha frecuencia.
Yo no tengo Instagram.
Por ejemplo,
no
bueno,
tengo
pues
Instagram.
Entonces yo que sí que lo tengo. Por ejemplo, jóvenes que imitan a padres fundadores de la iglesia en cuadros del barroco y del Renacimiento. O, por ejemplo, a lo mejor te suena el cofrade que se hizo viral de Sevilla, que recorrió el mundo entero y que evidentemente no tenía nada que ver con lo religioso.
Porque era guapo, ¿no?
Justo, pero era en un contexto religioso. Es decir,
pero
esos elementos...
Tampoco era tan guapo.
Bueno, vale, ahí eso ya entran los gustos, pero digamos que hasta desde el yo era ateo, pero ahora creo, hasta Lux ¿no? y Rosalía, también yo creo que hay algo que tiene que ver con ese tipo de orientaciones.
Que te mole el rollo de Rosalía disfrazada de monja y tal... No significa que vayas a ir a un retiro espiritual con la parroquia.
Exacto, no tiene que ver. Por eso para mí el dato relevante es que se ha estancado. Es decir, ha dejado de incrementarse la secularización. Pero probablemente tenga más que ver con temas de identidad. Es decir, con qué se asocia ahora la identidad de la derecha y lo religioso. Porque luego existe todo el componente de las religiones sustitutorias. Es decir, tú date cuenta que uno de cada 3 españoles cree en el horóscopo, en el tarot o en la astrología. Y hay datos que nos hacen pensar que los jóvenes actuales todavía creen más. Es decir, hoy hay aplicaciones de citas que te dicen si tienes compatibilidad en función de tu signo del zodiaco.
¿En serio?
Sí. Eso ocurre hoy.
Cuando hablas de los jóvenes actuales, ¿te refieres a los Z?
Los Z, sobre todo por debajo de 25 años. O sea, que algo de eso hay. Necesariamente la gente tiene que llenar el hueco espiritual de una forma o de otra y busca el camino para hacerlo, a veces de una perspectiva más superficial, otras veces con mayor convencimiento o profundidad.
¿En qué medida condiciona el voto lo que uno crea sobre la religión?
Desde luego condiciona porque además por historia la cuestión religiosa en España siempre ha sido importante. Es decir, la Iglesia Católica ha sido adversaria de la Ilustración y por lo tanto del liberalismo y del comunismo y del socialismo y el marxismo. Por lo tanto es lógico que veamos que tradicionalmente las personas ateas y agnósticas tendían a votar mucho más a la izquierda aunque el catolicismo estuviera extendido.
¿Tendían? ¿Hablas en pasado?
Es que esto ha ido oscilando porque nos hemos secularizado, ¿vale? Claro, tú date cuenta que en la España de los años 80 50, si el 80% eran católicos, necesariamente había católicos que votaban a la izquierda, pero porque si no es que no hay votantes, ¿no? Si no, Felipe González, ¿cómo gana las elecciones? No puede ser. Lo que hemos visto es que eso fue cayendo y ahora otra vez vuelve a pesar más el hecho religioso. Y eso probablemente tenga que ver con cuestiones de valores. Y esto es una tesis que tiene Romney Paul que me parece súper interesante, que es la idea de que hoy el conflicto religioso lo hemos reemplazado por el conflicto identitario, sobre todo donde teníamos una sola confesión religiosa, como es en España, ¿vale? Sí. Y hoy, todo lo que tenía que ver con posiciones pro-iglesia, lo hemos asimilado a posiciones más contrarias a la inmigración, a los nuevos derechos, a la homosexualidad, mientras que los que eran más laicos y ateos se han colocado en el otro polo. Entonces es como si hubiera una cuestión religiosa sin decirlo, pero que fuera buen predictor en términos de lo que pensamos en muchas de esas cosas.
O sea, que la izquierda en España antes era más anticlerical de lo que es ahora.
Digamos que se ha ido modulando en parte, pero aún así la religión sigue prediciendo muy bien el voto.
Pongamos, por ejemplo, que el PSOE presenta en las próximas generales un candidato, estoy pensando estilo Renzi en Italia, públicamente religioso. Esto ¿Le convendría o le restaría?
No sé, ¿le preguntamos a Salvadorilla?
Claro,
¿o le preguntamos a un alcalde medio del PSOE de Castilla-La Mancha o de Andalucía? Es decir, ahí no se ve una colisión entre el hecho religioso y el tú ser de una confesión de izquierdas. Lo importante es cuál es lo central que es la religión para tu votante. Y el tema de los valores. Entonces ahí es donde hay imbricaciones curiosas e interesantes. Ha habido momentos en el que lo religioso ha pesado más, pero justamente por esto que hablábamos de valores. Fíjate que esto ya no se estila, ¿no? El PP ya no se manifiesta con la Iglesia Católica, pero eso sí lo hacía en el año 2004-2008. Y esto tenía mucho que ver con el matrimonio homosexual, tenía que ver con el cambio de la ley del aborto, es decir, se ligaba a la asociación de valores. Hoy una parte de la derecha se ha secularizado más. Es decir, hoy parte de la derecha compra el paquete, digámoslo así, de valores que venían en teoría a estar ubicados en la izquierda. Pero eso ha ido modulándose también con el tiempo y es parte de cómo juegan los consensos morales dentro de nuestra sociedad.
¿Vox penetra en el votante católico, ¿no?
Pues menos que el Partido Popular. Para mí lo más interesante de todo es que está pasando exactamente lo mismo en todo el mundo. En todo el mundo. El votante que se identifica como católico y católico practicante vota conservador tradicional. No a la extrema derecha, no a la derecha radical, no pasa en Alemania, no pasa en Francia, no pasa en Estados Unidos. Aquí no está ocurriendo tampoco. Y aquí es donde hay una cosa que es una tesis que, si luego en la tertulia saldrá el Papa, lo hablaremos, que es el tema de cómo el catolicismo, pese a ser enemigo de la Ilustración, tiene una idea de universalidad que entronca también con la idea de derechos humanos, que no ocurre así con las religiones evangélicas, las cuales son mucho más identitaristas. Se basan en la confesión más inmediata pegada al hombre blanco tradicional. Y eso es lo que nos explica por qué el catolicismo puede ser más plástico a la hora de integrar otras identidades que potencialmente puedan entrar en conflicto, pero que la incorporen en su seno. Ese es algo muy especial.
Háblame de esto de las identidades que se cruzan, que me parece interesantísimo.
Claro, date cuenta que muchas veces cuando uno va a una encuesta, coge y dice, ¿qué votan hombres y mujeres? ¿Qué vota gente homosexual, no homosexual? Claro, pero en realidad nosotros somos muchas cosas al mismo tiempo. ¿Qué ocurre con un obrero católico? ¿Cómo se orienta? ¿O cómo se orienta el voto de una persona que es homosexual y creyente al mismo tiempo? ¿Se orienta en función de qué es lo que siente vinculado al hecho religioso? ¿O en función de lo que es, según cuál es la orientación sexual que tiene? Ahí es donde para mí está la gracia de la política y de la discusión de los suelos morales.
Pero ponme un ejemplo de un ámbito en el que estamos viendo esto claramente.
Claramente, para mí... La Semana Santa, por ejemplo, puede ser un caso muy claro en el cual nosotros veamos manifestación religiosa en la que, a su vez, también hay implicación de personas no heterosexuales.
Jesús Pascual, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Jesús Pascual es el director de Dolores Guapa, que es un documental fantástico que muestra precisamente cómo las identidades no son estancas y fluyen entre sí. Y en ese trabajo cuenta cómo participa de forma activa la comunidad LGTBI en el mundo cofrade. Que esto, Jesús, visto desde fuera, puede parecer contradictorio.
Puede parecer contradictorio, yo creo, sobre todo visto desde fuera de Andalucía, porque dentro de Andalucía es una realidad, como ocurre también en otros contextos, ¿no? Como el sur de Italia, es una realidad que históricamente ha sido así. No solo participan, sino que de alguna manera las disidencias, y en concreto la figura del mariquita en Andalucía, ha levantado lo que viene siendo la religiosidad popular, ¿no? Y y no es algo de ahora, sino que es algo que lleva pasando durante muchas generaciones.
Jesús, ¿esta tolerancia tú la ves de manera transversal entre todas las cofradías? O digámoslo, aquí hay un poco de sensibilidad política. Lo digo porque, por ejemplo, cuando pienso en otras también, ¿no? No es religiosa esta manifestación popular, pero por ejemplo, en moros y cristianos hay filas que tienen sensibilidades distintas, algunas más a la izquierda, otras más a la derecha. ¿Con las cofradías tú percibes que ocurre algo parecido, incluso en el ámbito de Sevilla?
Sí, absolutamente. Porque las cofradías de Sevilla están formadas por distintas personas de distintas clases sociales, personas de distintos barrios, personas de distintos grupos sociales, en definitiva, ¿no? Que hace que haya hermandades, bueno, pues las hermandades del centro, por ejemplo. Hay hermandades que hasta el siglo XIX solo admitían dentro de su fila a personas con títulos nobiliarios. Claro, eso ya no es así, pero la gente que queda ahí, pues, es de determinada manera, ¿no? Y sin embargo, las hermandades más recientes, de creación más reciente, de las periferias, estoy pensando en la hermandad del Cerro del Águila, ¿no? Por ejemplo, pues son hermandades donde todo ocurre de una manera un poco más naturalizada, ¿no? Y un poco más laxa.
¿Las hermandades, Jesús, tienen autonomía para desligarse de los discursos homófobos que existen en la Iglesia?
Bueno, no tienen autonomía, pero no tienen autonomía, digamos, a nivel oficial, pero tienen una autonomía a nivel en las distancias cortas, ¿no? Vamos a llamarlo así. Porque bueno, hay una frase, no sé si es de Chávez Nogales o de Núñez de Herrera ahora mismo, que dice que la Semana Santa de Sevilla siempre se ha conformado de espaldas a la autoridad civil y a la autoridad eclesiástica, ¿no? Como el cofrade, como esta figura que conspira contra la autoridad, ¿no? Que me parece bastante, bastante interesante. Una cosa es lo que pasa, digamos, en la Iglesia a nivel macro, y otra cosa es lo que pasa, pues dentro de, pues eso, de tu hermandad, de tu grupo. Pensamos también que las hermandades no hay o no se forman en su mayoría por personas religiosas, ¿no? Por sacerdotes, sino que claro, allí pues entra todo tipo de personas. Y pensamos también que las hermandades, hasta hace bien poco, en Sevilla al menos, estaban formadas sobre todo por hombres. Y quienes hacían la vida social de la hermandad, que es algo que ocurre durante todo el año, no solo en Semana Santa, eran hombres. Y eran como, bueno, pues círculos de reunión donde se debatían temas que iban más allá de la Semana Santa, ¿no? Cuestiones sociales, del barrio, cuestiones políticas, por supuesto, claro.
Vamos a escuchar este fragmento de Dolores Guapa.
Vemos una procesión en la calle. Vemos un costalero que va debajo del paso. Y dice, ¡viva nuestro Padre Jesús! Todo el mundo. Qué bonito, mira, pero descarga. Porque ha dicho viva porque va. Va adelante una mariquita, dice viva la Virgen de los Dolores, con toda la pluma que tiene, hablando en plata, el pedazo de maricón. Y hasta nosotras mismas decimos, cuidado el maricón, el número que está dando.
Jesús, ¿hay algo de plumofobia?
Hombre, claro, claro que hay algo de plumofobia. O sea, la plumofobia es transversal a... Yo creo que afecta a la sociedad al completo, ¿no? Y sí, incluso sí, a las personas dentro de...
Esto trasciende claramente a las hermandades, sí, sí.
Claro, claro. Entonces, incluso dentro del colectivo, incluso personas que se pueden... o sea, se confesarán ateas y tal, y que pertenecen al colectivo LGTB, pueden, nunca mejor dicho, pecar de plumofobia. Y en las hermandades lo interesante que ocurre, que el testimonio que escuchábamos, que es de Alejandra Puelle, que aparece en el documental, que es una mujer trans cuya familia tiene generaciones y generaciones de presencia notoria dentro de la hermandad de su barrio. Claro, lo que viene a decir un poco es que dentro de las hermandades ya estas personas que antes, bueno, sí, pertenecían a la disidencia, pero hablaban en voz baja, por así decirlo, pues ahora ya no tienen que hablar en voz baja y ya tienen acceso a una información que les hace de alguna manera, bueno, pues decir aquí estoy yo y esto es lo que creo y esto es lo que soy y se generan unos roces y unas fricciones que desde luego están generando pues debates interesantes.
Para los oyentes que quieran ver este magnífico documental, se titula Dolores Guapa, está en Filmin. Jesús Pascual, mil gracias, buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.